La Butaca. La cultura se escucha, se contempla y disfruta mejor desde la butaca. La butaca. Siéntate, estás en el mejor lugar. Disfruta la función. I think it's time to blow this thing. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.
En el Día Mundial de la Radio.
In the morning.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa La Butaca. Muchísimas gracias a quienes nos distinguen con su escucha a través de la frecuencia del 100.5 FM de Radio Universidad. Soy Esther Díaz. Bienvenidos. El día de mañana conmemoramos el Día Mundial de la Radio. Es por ello que iniciamos su programa La Butaca con esta canción de Israel y la banda palestina denominada Día Mundial de la Radio.
Se les hace ameno sintonizar Onda Cero, y a otros se les altera el cardio cuando sintonizan Punto Radio. Y hay unos que...
Y es que el día de mañana se conmemora el Día Mundial de la Radio, y en este 2025 la UNESCO nos invita a reflexionar respecto al tema la radio y el cambio climático. En Radio Universidad tenemos una gran diversidad de programas que abordan la problemática del cambio climático. Porque usted lo sabe, la radio es un medio perfecto para abordar temas relevantes y urgentes. A través de nuestra frecuencia se puede llegar a una audiencia muy amplia y diversa. Y puede ser una herramienta poderosa para concienciar y educar sobre estos temas tan relevantes. Es por ello que hoy le comparto un poco del proyecto Ojo de Vidrio, Raíces Sueños, que forma parte del proyecto de Música y Ecología, Exploraciones Ecopedagógicas de la Escuela Superior de Música.
De hecho, también el cambio climático también está cambiando la forma del zacate, cómo desarrollan los pájaros. También hay muchas cosas que son.
Si los árboles no hubiéramos vivido, nos dan oxígeno, y sin los animales tampoco podemos vivir, porque ellos también nos mantienen vivos.
Si yo fuera una científica, podríamos hacer muchas cosas, pero no como de algo. Sí podríamos decirle a todas las personas que hagan esto, reciclen, reutilizar y todo eso para no dañar el mundo, porque hace muchos años también la naturaleza estaba bien, pero más humanos estaban causando basura a los mares.
Los humanos no pueden vivir sin agua, o sea, no tanto tiempo. O sea, sin comer sí, pero no tanto. Solo sin el agua no podríamos sobrevivir tanto como los animales.
Sí. Si no vivimos como lo estamos haciendo, sería muy extraño, porque deberíamos de vender aire. También agua estaría muy cara, y también para conseguir plantas estaría muy difícil. Tendríamos que ir casi como a un laboratorio para que nos diera al menos una, y estaría muy difícil vivir así.
La madre naturaleza también nos protege, pero sí, algunos sí como que tratan de tener venganza por la madre naturaleza. También también cortan árboles para hacer muchas cosas, muebles, todo eso, pero sí es como desperdiciar o algo.
Entonces los humanos se hubieran desaparecido, porque los árboles tienen mucho oxígeno y también es muy importante para
todos los animales y sin el agua no podemos vivir.
A mí de por sí me dan miedo esas películas posapocalípticas, entonces yo sí me lo he imaginado y no podía soportar estar en un mundo así.
En este momento, me permito compartirle el proyecto Ojo de Vidrio Sueños. Este material lo puede encontrar en la plataforma de Spotify y en el repositorio de la Universidad Juárez del Estado de Durango.
Ojo de Vidrio Sueños. La guerra nuclear terminó hace 58 años y desde entonces solo conocemos el invierno. Emiliano, un joven científico, inició una exploración para encontrar el famoso ojo de vidrio de Mateo, del que se cree contiene el alma de su creador. Algunos más le llaman conciencia ambiental. Todos sus estudios e investigaciones buscaban los restos de las viejas raíces de un árbol de limón, aunque su principal objetivo era encontrar tierra sana, tierra fértil. Se rumoraba que al morir Mateo, su cuerpo en descomposición se fusionó con la tierra, quedando entre ella el ojo de vidrio. Emiliano pasó por muchas penas. Cada territorio que exploraba era desolado y peligroso, principalmente por la exposición a la radiación, pero un día tuvo suerte y por fin lo halló.
Hemos trabajado muchos años para encontrar ese legendario ojo de vidrio. No puedo creer que esté aquí, descontaminándose. Pronto conoceré su conciencia.
He estado aquí mucho tiempo, encerrada en este ojo. Pensé que nunca más sería escuchada, hasta que me encontraste. Te ayudaré, pero antes debes construir el cuerpo físico de Mateo. Solo él puede darte el acceso a mis más profundos secretos.
Lo he logrado. Ha quedado perfecto. A ver, Mateo, vamos a escuchar tu voz.
¿Qué está pasando?
He reconstruido tu cuerpo. Necesitamos tu ayuda para salvar el mundo.
Mi ojo me advierte un grave problema. Viene del espacio exterior.
Emiliano empezó a investigar los fenómenos estelares y descubrió que un cometa, anteriormente llamado AF-105, estaba por impactarse con la Tierra y el miedo los empezó a invadir.
El cometa AF-105 está próximo en llegar a la Tierra. Debemos avisar a los sobrevivientes.
Hagamos algunas transmisiones de radio. Tal vez eso pueda alertarlos. No lo puedo creer. Tantos años en espera para abrir el ojo. Y me entero que otra vez viene el final.
Las señales radiofónicas eran intermitentes. Por ello, todos los sobrevivientes trataban de retransmitir el mensaje. No lo podían creer. Tantos años de guerra, de hambre, de calor y frío extremo, los sismos dividiendo territorios, tantas esperanzas perdidas.
A Atención a todos los que escuchan este mensaje. Esto no es un simulacro. La Tierra está a punto de ser impactada por el cometa AF-105 y no sabemos sus consecuencias. Impactará aproximadamente en los próximos 100 días. En Durango estamos construyendo un refugio. Necesitamos de su apoyo para terminarlo y lograr resguardarnos. Hay una esperanza de sobrevivir. Tenemos el ojo de Mateo.
Nos llegan noticias de Durango. Para quienes nos logren escuchar en cualquier parte del mundo, nos informan que la Tierra será impactada por el cometa AF-105 y no sabemos sus consecuencias. Impactará aproximadamente en 100 días. Debemos construir refugios. Ellos tienen el ojo de Mateo. Hay esperanza.
Todos están informados.
Ahora solo queda esperar.
Emiliano y los suyos construyeron un búnker. Todos a su alrededor se metieron en él. Cada grupo de sobrevivientes que habían escuchado los mensajes crearon sus propios búnkers y se resguardaron. Las semanas pasaron, se convirtieron en meses y en años encerrados. No querían salir, no sabían qué encontrar. Tenían miedo de ver una realidad aún más dolorosa, pero tenían que salir, ya no había alimento.
¿Qué pasará ahora? ¿Será seguro? Tengo mucho miedo. ¿Y si nuestros cuerpos no lo resisten?
Basta, no estén preocupados. Yo debo salir por el bien de la humanidad. Para eso he regresado y me han reconstruido. Ahora lo tengo claro.
Mateo, sabiendo que su cuerpo metálico podía resistir cualquier adversidad, fue el primero en exponerse a ese nuevo mundo. Caminó varios kilómetros por la oscuridad del túnel, hasta que una luz tenue empezó a guiarlo sobre el camino. Cada vez era mayor, más clara, más hermosa, y de pronto su ojo detectó la humedad y observó un pálido color verde que cada vez ganaba más brillo. ¿Cómo hubiera querido tener un cuerpo para sentir el pasto, el agua, la brisa, el viento? Así que volvió de inmediato para avisar a Emiliano y a los demás. Incrédulos, salieron del búnker. No podían creerlo. Podían sentir cómo respiraba la tierra y la vida regresó a sus cuerpos.
No me lo van a creer, pero acabo de ver lo más hermoso de mis dos vidas.
¿Qué han mirado tus ojos? ¡Cuéntanos!
No es algo que pueda decir, es algo que tienen que sentir.
¿Qué es esto?
¡Qué maravilla! ¿Cómo pudo suceder?
Así se siente respirar el aire fresco.
Ven, acompáñame. Siente el agua en tus pies.
Emiliano explicó que aquel cometa AF-105, al chocar con el planeta, había regenerado la Tierra. Aquello había sido un milagro insospechado.
Amigos, es momento de escuchar a la conciencia.
Estamos aquí otra vez, con una nueva oportunidad. ¿Lo puedes observar? ¿Se dan cuenta? Somos parte de la naturaleza. Ella no nos pertenece. No volvamos a atentar contra ella, o estaremos nuevamente acabando con nuestra especie. Dejarán de escuchar mi voz a través del ojo, porque a partir de este momento yo habitaré en ustedes y sus descendientes.
Mateo quería seguir siendo eterno. Alrededor de su nueva casa no solo había un árbol de limón, sino cientos de ellos, y le gustaba ver a los niños bailar y nadar, pero él no podía sentirlo, así que preguntó a los niños cómo era el caer del agua sobre sus cuerpos.
Como si cayera un chorro de cristales que relajan cada parte de tu cuerpo.
Con solo imaginar la sensación, Mateo era feliz.
La tecnología y sus avances de hoy en adelante solo serán utilizados para la reconstrucción de nuestro planeta. Lo hemos logrado, Mateo.
Ahora, los hombres caminan sobre una nueva tierra, la misma de siempre, pero distinta. Los techos son verdes de tantos huertos, las ciudades parecen bosques, selvas. Los humanos habían cambiado física y mentalmente.
Todo ha sido un sueño.
Mateo se asomó por la ventana. Ahí está el árbol de limón que plantó el bisabuelo.
Colectivo, adaptación del guión radiofónico y voces: Alan Leonardo Carreño Ballín, Alfons Lestat Saldaña Díaz, Victoria Cataleya Gutiérrez Hernández, Ana Victoria Díaz Zamora, Carla Valentina Díaz Zamora, Isabela Alejandra Esparza Díaz, Diego García Lainez, Mateo García Lainez, Daniel Emiliano, Hipólito Bermúdez. Música: Apelium, Bosque de Piedra, Bitácoras de una Hoja Muerta, Oceanum, Quantum, Génesis e Ingravity, del compositor duranguense Adrián Sandoval. Musicalización: Leonardo Atzolote Díaz, Alan Leonardo Carreño Ballín, Alfons Lestat Saldaña Díaz, María Esther Díaz Zamora. Responsables del proyecto, asesoría de grabación y voz: Carla María Reynoso Vargas, María Esther Díaz Zamora. Edición y producción: María Esther Díaz Zamora. Grabado en los estudios de XHHD 100.5 FM, Radio Universidad Juárez del Estado de Durango, 2024. Ojo de Vidrio, Sueños, proyecto afiliado al proyecto Música y Ecología, Exploraciones Ecomúsico-Pedagógicas de la Escuela Superior de Música de la Universidad Juárez del Estado de Durango. En su programa La Butaca, cada semana escuchamos la valiosa colaboración de la doctora Adriana Robledo y el doctor Felipe de Jesús Silerio Vázquez, quienes nos muestran que el medio ambiente también es cultura. Panorama. con la doctora Adriana Robledo Peralta y el doctor Felipe de Jesús Silerio Vázquez.
Panorama.
Saludos, bienvenidos una vez más a Panorama. Soy el doctor Felipe Silerio.
Y le saluda la doctora Adriana Robledo.
Bueno, en febrero, el 13 de febrero, se festeja lo que viene siendo el Día Nacional del Águila Real. Este, pues, majestuoso animal que tenemos nosotros en nuestro escudo nacional. Y hoy queremos hablarles un poco al respecto de él.
Así es, yo creo que es un animal del que todo mexicano está consciente de su majestuosidad, de su importancia, ¿no? Estamos muy orgullosos de que el águila real forme parte de nuestro escudo nacional y que, bueno, sea un protagonista y muy importante en la historia de nuestro país y en la fundación de lo que hoy conocemos como, pues, como esta gran nación, ¿no? Los Estados Unidos Mexicanos. Y hoy queremos platicarles un poco sobre el por qué hay un día nacional y, bueno, cómo se encuentran estos animales en este mundo tan acelerado y tan cambiante, ¿no? ¿En qué situación los tenemos, al menos en nuestro país?
Así es, bueno, pues el águila real, su nombre científico es Aquila chrysaboros. Este animal, pues digamos, hay varios tipos de águilas, pero pues este es a la que se refiere, ¿verdad? La que tenemos en nuestro escudo nacional. Pues digamos, esta águila pues es bastante importante, no solo culturalmente, sino también ecológicamente, debido a que pues es un depredador. Básicamente pues se encarga de aminorar las producciones de otras aves, pero pues también esto que nos puede decir, digamos que es lo que se le conoce ecológicamente como un organismo sombrilla, que esto nos indica que si este organismo está presente en algún lado, quiere decir que los ecosistemas tienen lo que viene siendo capacidades para que puedan subsistir estos organismos. ¿Por qué? Pues porque como se alimenta de aves más pequeñas, quiere decir que el ecosistema provee lo suficiente para que otras aves más pequeñas también subsistan. Muy similar a lo que ocurre con los peces grandes en el océano, con los tiburones. Que si vemos un tiburón, quiere decir que todo va bien en el océano porque se comen a otros peces más pequeños y quiere decir que los peces más pequeños sobreviven. Muy similar es lo que ocurre con lo que viene siendo el águila real, que como mencionamos tiene un gran valor cultural e histórico y no solamente en nuestra nación. Ha sido el símbolo de muchas otras naciones y es pues esto debido a su majestuosidad. Pero sin embargo, pues últimamente, pues al menos en nuestro país está en bastante peligro, más que nada porque se ha ido deteriorando su hábitat y otras prácticas que pues no son tan ideales, como lo que viene siendo la caza furtiva. Entonces vamos a detallarles un poco más sobre cuál viene siendo la situación que presenta.
Así es, hoy queremos hacer conciencia de que este animal tan importante para nosotros, tan representativo y tan hermoso, ¿no? Como le decías, es muy importante por su papel en la cadena alimenticia, pero también pues es un animal hermoso, ¿no? Un animal sabio que forma parte también de muchas pláticas sobre crianza de hijos y que hoy en día su existencia en nuestro país está amenazada pues por la actividad humana. Entre ellas encontramos la pérdida del hábitat y debido a actividades antropogénicas hemos estado perdiendo el número de individuos que existen de esta especie. La expansión agrícola, por ejemplo, el desarrollo urbano y la deforestación pues reducen sus áreas de anidación y de caza. Entonces ella, al no tener un hogar y no tener que comer, pues se ha desplazado, ¿no? O se ha limitado la supervivencia de los individuos de esta especie. Ellas viven casi en todo el territorio nacional, pero prefieren los espacios altos con extensiones abiertas, no tanto un bosque denso, sino más una extensión abierta donde cazar. Caza pequeños mamíferos, aves y, bueno, en el escudo nacional la vemos consumiendo reptiles, ¿no? También, bueno, es un ave que como lo decía el doctor Felipe, que representa mucho en la cadena alimenticia y que de ahí su valor en el hábitat. Entonces hemos fragmentado sus hábitats, ellas han limitado sus zonas donde poder vivir y eso les genera estrés porque donde ya no hay mucho espacio los individuos pues van a entrar también en conflicto entre ellos y se limita la supervivencia de la especie.
Así es, y uno de los problemas más relevantes que podemos tener, ya que lo vemos en el ambiente por la falta de cuando se pierde un eslabón, digamos un eslabón de la cadena alimenticia. El águila real, al ser un depredador que se encuentra en la cima de la misma, Pues una de sus funciones es básicamente limitar lo que viene o mantener a raya las poblaciones de otros organismos. Entonces, ¿qué ocurre cuando va disminuyendo la cantidad de estos animales? Pues que proliferan los animales que formaban parte de sus dietas. Esto pues invariablemente va a afectar el equilibrio al que estamos acostumbrados. Si hay menos águilas, pues va a haber más de los animales que se comían en su dieta. ¿Y qué podrían afectar estos animales? Pues pueden tener un efecto quizás para nosotros. A lo mejor pueden atacar otros cultivos o ellos mismos pueden atacar otros animales. Esto puede, pues como lo digo, afectar todo el equilibrio al que se está uno acostumbrado. Sí, pues es probable que eventualmente se vaya a llegar a otro equilibrio ecológico. Sin embargo, pues esto puede tomar bastante tiempo. Y pues a veces no se tienen, digamos, todas las herramientas para poder amortiguar estos cambios de una forma tan rápida. Entonces es de ahí de lo que viene siendo también parte de lo que es importante que existan estos depredadores, que mantienen más que nada el status quo al que estamos acostumbrados y que para que se dé un nuevo status quo tarda bastante tiempo en que se dé un equilibrio.
Así es, el águila real en nuestro país es una especie protegida, pero a pesar de esto, bueno, el número de ejemplares en la vida salvaje pues es limitado. Las poblaciones han reducido y no han podido recuperar el número de individuos de la especie. En México, bueno, aparte de la pérdida del hábitat, existen otros factores como la caza ilegal. Recordemos que para algunas personas pues es bastante llamativo y bueno, existe el tráfico ilegal de especies, donde particulares pagan para tener un individuo de esta especie en su domicilio como una mascota, y que eso implica pues muchas cosas, ¿no? Imaginemos que si capturan una mamá águila, pues ya dejó a sus hijos, ¿no? O igual es un macho reproductor que se pierde en su hábitat, y esto ha sido un problema. Además, el envenenamiento por plaguicidas, los agroquímicos o los plaguicidas que se usan en la producción de alimentos para consumo humano o para el ganado, pues también llega hasta afectarlos a ellos, ¿no? Siempre decimos que las abejas, pero también ellos, ¿no? También pueden ser susceptibles de envenenamiento por este tipo de químicos y que me ha armado su población. Otro aspecto importante pues son las líneas eléctricas, ese cableado que tanto nos ayuda a tener las comodidades en nuestro domicilio. Recordemos que atraviesa también zonas rurales o áreas no habitadas por humanos, pero sí por animales, incluida el águila real, y que también ha causado la muerte de estos ejemplares. Entonces, son múltiples los factores que tienen a esta especie pues amenazada en nuestro país, y que también es una especie protegida, pero que es apremiante la conservación de este tipo de animal en su hábitat, y que bueno, en México se realizan esfuerzos. En el Heroico Colegio Militar tienen un lugar, un espacio para rehabilitarlas, esas águilas que son decomisadas de particulares, que Profecapa decomisa, o Semarnat decomisan, pues se las entregan al Heroico Colegio Militar. Ellos, sus estudiantes, hacen rehabilitación clínica y rehabilitación física con ellos para poder devolverlos a su hábitat y que formen parte de nuevo de este gran país de manera adecuada.
Así es, pues esta que mencionas, doctora Adriana, es una de las alternativas que se tiene pues para la conservación del mismo. En efecto, se incluso se reproducen asistidamente estos ejemplares, pero pues no es sencillo que podamos reintroducir un ejemplar que se está reproduciendo, digamos, con humanos para que lo podamos llevar a la vida salvaje. Pues es bastante difícil. Sí se tienen ejemplares que se tienen cuidados, pero pues esto no es lo mismo que un ejemplar salvaje. Hay incluso si sí hay algunas estrategias en las que tratan, digamos, de amaestrarlos a lo que vendría siendo la vida típica que ellos enfrentan, quizás con algunas prácticas de vuelo o los persiguen. He visto algunos programas, pero recordemos, no es nunca lo mismo aún tener un ejemplar que tratamos de reintroducir a un ejemplar que pues ya que vive en su hábitat. Y otras prácticas que se pueden hacer, que digamos que ya sería tarea de todos, pues, que puede ser o que en lo que tenemos que concientizarnos, pues quizás exigir prácticas de agricultura más sostenibles. Como se mencionaba, pues los agroquímicos pueden eventualmente ir envenenando toda la cadena alimenticia y llegar hasta las águilas. También pues tener educación ambiental de que estos animales pues no son mascotas, no deberían de cazarse, no son domésticos, no están acostumbrados para el consumo, es decir, no están acostumbrados para la convivencia con los seres humanos. Asimismo, pues no, digamos, cómo incluso se les podría estar alimentando, pues es bastante difícil. Igual, pues, de quizás mantener nuestras poblaciones, pues digamos, lo que viene siendo no expandir las demás para no estar afectando sus hábitats, pues digamos, son bastantes las estrategias que podemos tomar, porque pues no olvidemos, e incluso ya hace unos años sí se puso una norma oficial mexicana que la declara como una especie en peligro de extinción en nuestro territorio, si bien quizás a nivel global no está tan amenazada, en nuestro territorio pues sí lo está, y pues es muy importante conservarla por lo mismo de que es un elemento del escudo nacional, un símbolo cultural de nosotros. Entonces, pues todas estas, tener primero que nada la conciencia, digamos que es fundamental para eventualmente ir conservando más a este majestuoso animal.
Así es. Recordemos siempre que lo que hagamos hoy repercutirá en las generaciones que vienen, y a mí me gustaría que las generaciones que me precedan disfruten de este majestuoso animal. Me despido con un cordial saludo.
Igual yo, que pasen un excelente tarde.
Y a través de este espacio radiofónico, La Butaca, enviamos nuestra felicitación y reconocimiento a todos los que se dedican a hacer radio. Una fecha tan especial que nos permite compartir con ustedes, nuestra audiencia, que la radio seguirá vigente por y para ustedes. 13 de febrero, Día Mundial de la Radio. Muchísimas gracias por su escucha. Ya lo sabe, soy Esther Díaz. Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima función.